Rosario, Argentina. Son las 21:45 del sábado 9 de noviembre de 2024, cuando una camioneta Chevrolet S10 avanza lentamente. Los cuatro carriles del Boulevard Avellaneda están copados por el gentío que ha presenciado un partido entre Rosario Central y San Lorenzo. Extrañamente, en el cruce con la calle Reconquista, el alumbrado público se apaga. A pesar de las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno, aquí no hay policías a la vista. Una ambulancia y el único coche patrulla que verán los testigos pasan de largo. Todo es muy oscuro, pero nada tanto como la escena que va a precipitarse. Una moto que se acerca, 10 disparos que resuenan, 2 pasajeros de la camioneta que caen abatidos a balazos. Son Andrés Pillín Bracamonte, líder de la barra de Central, y Daniel Rana Atardo, su segundo. Y todo a 4 cuadras del estadio.
Extrema preocupación en Rosario tiene que ver con el asesinato de Pillín Bracamonte, del líder de la barra brava de Rosario Central.
En esta esquina particularmente no hay una cámara que sea del municipio, sí hay más adelante, pero en esta no. Por eso también es que se habla de emboscada y dicen que estuvo todo perfectamente planificado.
Andrés Pillín Bracamonte, ¿quién era y por qué lo mataron? Que eso todavía está un poco en un cono de sombras.
El mensaje de los asesinos no puede resultar más obvio. El jefe de la barra ha caído en el corazón de su propio territorio. Tras 2 décadas al frente de los hinchas de Central, Andrés Alejandro Bracamonte exhibía como si fueran medallas los 29 intentos de asesinato que había esquivado. La historia tenía un final predecible. El tan cacareado anillo de hinchas que lo rodeaba allá donde fuera no ha comparecido hoy ante la ejecución perpetrada por 2 jóvenes, casi adolescentes. El fiscal Federico Reinares Solari asociará después el final de Pillín con el de Ciudad de Dios, la película de Fernando Meireles y Katia Lund. En esa cinta, el capo de una favela, a fuerza de eliminar a la competencia, termina asesinado por los aspirantes a la sucesión. Una especie de Hamlet canalla, pues, parece haberse interpretado en esta esquina de Rosario. El crimen de Pillín, de 53 años, pondrá bajo el foco a nuevos personajes, la llamada Banda de los Menores, un grupo investigado por 7 homicidios relacionados con la droga. En las calles de Rosario, la ciudad de Messi y el Che Guevara, cuyo puerto sobre el río Paraná sirve de centro logístico para el narcotráfico, acaba de terminar una época mientras otra comienza. Y todo a 4 cuadras del estadio.
Hola, soy Osvaldo Aguirre, trabajo como periodista, estoy especializado en temas de crónica policial y he seguido y sigo la historia de Andrés Pillín Bracamonte.
Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Files, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm.
Rosario. Asesinato de un barra brava.
La intro que os acabo de leer lleva la firma de Osvaldo Aguirre y procede de un recomendable artículo en la revista Anfibia. El propio Osvaldo será quien nos guíe ahora en este Brazalete Files a través de una ciudad futbolera como pocas, Rosario, la tercera más poblada de la Argentina tras Buenos Aires y Córdoba. Su 1 millón largo de habitantes reparten sus pasiones entre Rosario Central, fundado en 1889 y con 4 campeonatos en las vitrinas, y Newell's Old Boys, alumbrado en 1903 y 6 veces campeón argentino. Sus calles forjaron talentos como los Ángel Di María, Ever Banega, Ángel Correa, Kili González o un coleccionista de balones de oro llamado Leo Messi. Sus clubes foguearon a entrenadores como César Luis Menotti o Marcelo Bielsa. Y sus aulas formaron a escritores como Roberto Fontana Rosa o incluso a un revolucionario como Ernesto El Che Guevara. Todos ellos salieron de Rosario, pero ahora a la ciudad casi se la conoce más por lo que pasa en ella. Más concretamente por lo que llega a y se esconde en su gigantesco puerto fluvial a orillas del río Paraná.
En el Atlas de Narco, Rosario es un lugar de paso para el transporte de cocaína hacia Europa a través del puerto y también es un lugar de paso terrestre para el transporte de drogas hacia la ciudad de Buenos Aires. En ese tráfico, una parte importante se queda en la ciudad y abastece al mercado local. Es un mercado que se cambió de escala a partir de los primeros años del siglo, cuando también se instalaron en los alrededores de la ciudad laboratorios de producción, de elaboración de cocaína.
Como relata Osvaldo Aguirre, el auge de Rosario como punto neurálgico de actividades ilícitas ha ido entrecruzando en las últimas décadas a bandas criminales y barras bravas.
La cuestión narco cambia cambia, digamos, de escala en los primeros años del siglo por, digamos, la mayor disponibilidad de oferta, por el desarrollo del negocio. Y eso obviamente tiene su correlato en la consolidación de distintas bandas que se disputan el mercado en distintas áreas de la ciudad. Por otro lado, está el desarrollo de las barras dentro de los dos clubes principales de la ciudad, que son el Rosario Central y Newell's Old Boys, que se empiezan a tramitar también a través de la violencia desde mediados de los años. En ese marco es donde aparece como uno de los actores principales en esa época, siendo ya muy joven, Andrés Pichín Bracamonte.
Efectivamente, desde 1995 había existido un vacío de poder en la barra de Central. El 16 de octubre de aquel año, su hasta entonces líder, Sergio Enriotti, volvió a agredir una vez más a su novia. Sería la última. Ella se defendió descerrajándole varios tiros. La grada del estadio de Central, llamado El Gigante de Arroyito, se quedaría sin cabecilla, hasta que en 2002, Bracamonte, entonces un joven de apenas 30 años, agarró la bandera. Y no es una imagen menor en una ciudad que presume de ser, precisamente, el lugar en el que flameó la bandera argentina por primera vez. Esa fue, durante mucho tiempo, la principal marca turística de Rosario. Lamentablemente, la ciudad se ha labrado otra fama en las últimas décadas.
Justamente el desarrollo de la actividad criminal hoy constituye la marca de identidad más importante de Rosario. O sea, sin llegar a la escala de otras ciudades latinoamericanas, como fue en su momento Medellín, pero Rosario ha tenido, por ejemplo, una tasa de homicidios dolosos, o sea, de crímenes, que cuadriplicó a la tasa nacional.
Así es, en 2014 la ciudad llegó a registrar 26,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un seísmo social que también se ha dejado notar en los estadios.
Una cifra récord de homicidios directamente relacionada con los problemas de la disputa por el mercado de las drogas. En ese marco también aparece la disputa por los liderazgos en las barras bravas, pero con diferencias, según hablemos de, por ejemplo, la barra brava de Central, de Rosario Central, de la de Newell.
Y ahí es donde aparece la habilidad de Bracamonte para liderar durante tanto tiempo una barra brava en la más brava de las ciudades argentinas. Porque a diferencia de Newell's, el gigante de Arroyito, es decir, el campo de Rosario Central, casi iba a aparecer un reducto de calma.
En el caso de la barra brava de Newell's, lo que ocurrió fue en el año 2010, se produce el asesinato de quien era su conductor, y a partir de ese momento se abre una pelea por la sucesión. Por el otro lado, en la barra brava de Rosario Central hubo una situación de aparente tranquilidad, de estabilidad, porque este referente que yo mencioné al principio, Andrés Bracamonte, pues, permaneció durante más de 20 años como el líder indiscutido de la barra. Vivo aparentemente porque también hubo incidentes, también hubo disputas, también hubo muertos, ¿no? Pero la sangre corrió lejos de la cancha en el caso de Central.
La sangre correrá lejos de la cancha al menos hasta el 9 de noviembre de 2024, cuando se produzca el asesinato del propio Bracamonte y de su número 2. Pero no será, como ya hemos escuchado, el primer asesinato de un barra brava.
Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
Cátedra de fútbol de esta tarde. Parecía el niño Jesús con los doctores. A las 11 empieza la reunión.
Pero te vas a ir ahora. Está en el trabajo de mañana. Acostate y que Suárez se vaya también. Los van a echar del taller.
¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada?
¿Qué te dan por sufrir tanto?
¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí.
Sí, hijo, pero...
Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien, viejita. Porque si no...
Perdonad la calidad de este audio, pero acabamos de oír una película de 1951. Bajo el título de El hincha, se caricaturizaban los excesos de la afición futbolera. ¿Para qué trabaja uno?, se pregunta el protagonista, si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por un ideal. ¿O es que eso no vale nada? ¿Qué sería de un club sin el hincha? El hincha es el alma de los colores. En realidad, para el momento del rodaje de esa película, hacía ya 30 años que se moría en los estadios argentinos. Fue precisamente en Rosario, donde se había registrado el primer homicidio futbolero, cuando en 1922 un hincha llamado Francisco Campá mató a otro, Enrique Badcock, en una cancha. ¿Cómo? De un balazo. Que la víctima del disparo fuera hincha de un equipo llamado Tiro Federal constituye una macabra casualidad. Nicolás Cabrera es antropólogo y fundador del Observatorio Social del Fútbol en la Universidad de Río de Janeiro. Aunque él es cordobés, Cabrera resalta la peculiaridad rosarina.
A mí siempre que me preguntan si Buenos Aires es la cuna del fútbol, yo generalmente digo que no, que es Rosario. Aunque Buenos Aires es, por ejemplo, la ciudad con más equipos y clubes de fútbol en el mundo, en ningún lado de Argentina se vive con tanta intensidad como en Rosario. O sea, realmente hay un nivel de intensidad, de fanatismo, de hinchismo, que no lo tiene otra ciudad. Y eso va desde ser una cuna de jugadores tremendo, o sea, pensemos hoy Di María y Messi, a bueno, ser una ciudad que tampoco es tan grande, o sea, es grande, pero tampoco es una mega metrópoli, muy polarizada, con dos clubes, hay varios, pero dos clubes principales, muy polarizados entre sí, con una enorme masa societaria, con una vida social gigante de los clubes, con muchos éxitos deportivos, con grandes figuras internacionales y con dos hinchadas que son realmente de las más espectaculares a la hora de producir fiesta, ¿no?
A partir de 1920, en Rosario y en las demás ciudades argentinas, los medios empezaron a referirse a los hinchas violentos como barras o muchachada, asociándolos a comportamientos antideportivos e incluso a delincuencia o mafia. Durante la década de los 30, la profesionalización del fútbol y el aumento del descanso obrero permitiría a sectores humildes participar como hinchas o como jugadores. Según Nicolás Cabrera, ante esa popularización del fútbol, las élites reaccionarían estigmatizando como barras bravas a todos esos recién llegados a los estadios.
Es importante también, para que entienda el público de Europa principalmente, que Argentina tiene una particularidad que, por lo menos en América Latina, es el único país donde no existen las sociedades anónimas. O sea, los clubes son asociaciones sin fines de lucro. Eso quiere decir que los dueños de los clubes son los socios y las socias. Eso hace con que los clubes en Argentina en general sean muy masivos, muy inclusivos, muy participativos y muy populares. O sea, vos tenés muchos socios participando activamente del club, que no es solamente ir a ver el partido, es usar la pileta, comer asado, practicar otras disciplinas deportivas, tienen escuela y muy permeado por las clases populares. Eso es común en Argentina. Todo esto que yo digo de Argentina es más intenso en Rosario todavía.
En ese microcosmos tan popular surgirán, a partir de 1960, los primeros grupos organizados que reivindican el concepto de la barra. Paralelamente, el cine y la prensa contribuyen a forjar la figura del verdadero hincha, pasional pero pacífico, en contraposición a las barras, vistas como peligrosas y delictivas. Esta diferenciación alimenta un pánico moral que aumenta en los 70, cuando la violencia se institucionaliza tanto por parte de algunos aficionados como de las fuerzas del orden. Y de esa derivada violenta, presente en el fútbol argentino, se llega a una represión policial incapaz de frenarla. Ni siquiera recurriendo a la prohibición, instaurada en 2013, de asistir a los partidos como visitante.
Si uno podría decir que a partir de los 80 empieza a haber bastantes muertes, pero principalmente eran entre hinchadas de distintos equipos. Ya con el siglo XXI y agudizado mucho con la prohibición del público visitante, empezamos a ver que empiezan a aumentar las muertes entre hinchas del mismo equipo, a veces entre facciones de la misma barra, fuera de los estadios y no necesariamente en el día de partido y con mucho empleo de arma de fuego. Entonces, no es que ahora hay más violencia que antes, pero sí hay más letalidad. Y en una ciudad, si a eso le agregamos el condimento de una violencia armada generalizada en Rosario, bueno, entonces tenemos como un mix explosivo, ¿no? Digamos, tenemos barras y hinchas que se pelean internamente fuera del estadio en una ciudad donde se empieza a naturalizar mucho la muerte violenta.
Como decía el fiscal del asesinato de Pillín Bracamonte, ahora buena parte de la violencia futbolera tiene aroma shakespeariano. Se produce entre facciones de una misma barra o por parte de bandas delictivas que quieren apoderarse del poder simbólico y real que en Argentina siguen despertando esas dos palabras. Barra brava.
Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con dos capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
Esperan que que sus jugadores le respondan. Acá está Central, vestido de Central. Newell's, vestido de Newell's. Están los equipos en la cancha. Y esta es la fiesta del Clásico de Rosario, el más caliente de nuestro país. Acá están canallas y leprosos. Así lo recibe el gigante de Arroyito.
La cámara vibra, el sonido satura. Rosario Central y Ñuls se preparan para un nuevo clásico rosarino. Los jugadores criados en la ciudad sonríen como si semejante estruendo fuera lo más normal del mundo. Los futbolistas foráneos, en cambio, miran asustados hacia las tribunas. Espectacular es un adjetivo desgastadísimo por el uso que le da el periodismo deportivo, pero aquí aplica, puesto que sirve para designar algo muy hermoso, pero también inquietante. Y ese espectáculo, nos alerta Nicolás Cabrera, está pagado y planeado y ejecutado por la Barra Brava.
Pensemos esto. Primero, una barra necesita plata. Y ahí yo sí creo que existe una hipocresía en el mundo del fútbol muy grande. Si vos pegas cualquier campeonato latinoamericano, inclusive las Copas Sudamericanas, Libertadores Sudamericanas, lo que vende son las tribunas. Es la fiesta de las tribunas. Quien hace esas fiestas son las barras. Telones, bengalas, recibimientos, todo lo que vos quieras lo hace una barra. Para hacer eso necesitas plata. Para hacer un telón gigante te puede salir $10,000. Y estamos hablando de personas, no siempre, pero generalmente de bajos recursos. Entonces, una barra necesita producir plata. De dónde la produce, cómo la produce y cómo la distribuye, eso depende de cada barra. Pero no podemos negar que una barra produce plata y que esa producción de plata es un factor que incide directamente en la dinámica de ese grupo. Ya sea porque se la acumulan para muchos injustamente tres, ya sea porque la distribuyen y le permiten tener mejores condiciones de vida a otro, ya sea porque para juntar plata se dedican a actividades ilegales, pero la plata es un factor explicativo de la barra, no lo podemos ignorar eso. A veces es un factor que explica los conflictos y otras veces es un factor que explica la adhesión.
Para Osvaldo Aguirre, el fenómeno de los Barras Bravas excede por mucho lo meramente futbolero.
En primer lugar, no se trata de marginales, de inadaptados, que están totalmente desconectados del resto de los actores que se encuentran en un estadio deportivo, sino que por el contrario, están íntimamente relacionados con los dirigentes de los clubes, con dirigentes sindicales, con dirigentes políticos. En el caso de, por ejemplo, de Rosario Central, notorio miembro de la barra de Central llegó a ser jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Son grupos que desarrollan distintas actividades, digamos, que explotan económicamente la ocasión de los partidos, ¿no? desde la reventa de entradas hasta todo lo que es la venta de comida y de merchandising en los alrededores del estadio, hasta tener porcentajes en los pases de futbolistas vendidos al extranjero. Entonces, y también proveen mano de obra para las propias bandas criminales, o sea, como digo, han provisto mano de obra para la ejecución de distintos hechos de violencia.
Como apunta Aguirre, entre los ingresos atípicos de la barra, las ventas de futbolistas al extranjero se erigen en sospechosas habituales. Solo en el caso de Central, los medios han publicado rumores acerca de los pases de Ángel Correa al Atlético, Gastón Ávila al Ajax o Ángel Di María al Benfica. Este último ha recibido amenazas y pintadas en contra de su regreso a la ciudad. Un regreso que finalmente se va a producir en 2025.
Tomando el caso de la barra Bradañol, el año pasado se abrió también una especie de licitación por la conducción de la barra entre dos grupos. Era un momento en que ya se hablaba del posible regreso de Ángel Di María Central. Entonces, para hacer méritos, uno de estos grupos lo que hizo fue producir una serie de amenazas contra familiares de Di María, balaceras, mensajes con amenazas
pintadas,
de muerte,
¿no?
Pintadas. Pues en las comunicaciones internas, las escuchas telefónicas, se observó que justamente líder de este grupo, se jactaba de haber evitado el regreso de Di María a Rosario Central en ese momento, porque justamente eso provocó conmoción y Di María declaró que no iba a volver a que no quería poner en peligro a su familia. Pero quiero decir, eso era algo que este aspirante a conducir a la barra ofrecía como un mérito. Y los dos, también lo que me reveló la investigación es que estos dos grupos que competían, los dos estaban en contacto con la dirigencia del club.
Por ello, o simplemente porque como rosarino el Fideo conoce bien su ciudad, las negociaciones para su regreso fracasaron en 2024. Según publicó Radio Continental, las exigencias de Di María no eran menores en materia de seguridad.
Un operativo asistido por las tropas de operaciones especiales junto con la Policía Federal. Un auto blindado a su disposición. Custodia terrestre y aérea. Custodia privada de su casa. Policía de civil en el Gigante de Arroyito y en los entrenamientos.
Ni siquiera Lionel Messi, con sus 8 balones de oro y poco después de ganar el tercer mundial para Argentina, escaparía a las amenazas en Rosario.
Sí, en marzo de 2023 hubo un tiroteo contra un supermercado de la familia de Antonella Roccuzzo, la esposa de Messi. También ahí en ese momento se dejó una nota amenazante dirigida a Messi, como diciéndole que no regresara a la ciudad. O sea, es un episodio que muestra una metodología típica de las bandas en Rosario, que consiste en esto, en producir balaceras que apelan a figuras públicas y que obviamente con ese mecanismo provocan estados de conmoción en la ciudad. Es un problema que se produce de forma cíclica en Rosario. Este caso del ataque contra la familia de Messi fue el origen de una de esas crisis, porque justamente lo que estos episodios ponen al descubierto es la falta de control del espacio público por parte de las fuerzas de seguridad. O sea, ahora la situación está un poco más controlada en la ciudad, pero hubo un momento en que, digamos, en Rosario no, la distinción tradicional que se puede hacer en las ciudades entre zonas más seguras y zonas menos seguras, se había relativizado por completo, porque podía ocurrir un episodio de violencia en cualquier lugar de la ciudad.
A pesar de todo, el amor de los futbolistas por su ciudad no disminuye. Como hemos dicho, Di María volverá a enfundarse la casaca de Central. Por su parte, Messi ya ha pisado el estadio de Ñuls. Fue en el homenaje a Maxi Rodríguez.
Argentina, Rosario, Santa Fe. Desde acá al mundo. Señoras y señores, momento de presentarlo. Este momento. Hola, Pulga, querido.
Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com.
Lejos de lo que debería parecer, para ejercer como líder de una barra hay que ser casi tan diplomático como hombre de acción. Pero incluso Bracamonte, capaz de equilibrios milimétricos entre bandas poderosas, va a ver cómo un grupo más joven empieza a acercar sus pasos.
La banda de los menores es un nuevo actor, ¿no?, en el escenario de Rosario, pero que está referenciado con un barrio, que se llama el barrio 7 de Septiembre, que es un barrio muy fuerte de la hinchada de Central. Y varios de los que están involucrados aparentemente en el crimen de Bracamonte provienen de ese barrio y también provienen de la propia hinchada de Central. O sea, Bracamonte no se pudo imponer, no pudo mantener su liderazgo sin violencia. Hubo crímenes durante su mandato, pero que se mantuvieron bajo cuerda. Sin embargo, en su muerte parece volver algo que que quedó planteado con el asesinato de otro integrante de la barra que era uno de sus principales colaboradores, se llamaba Julio Navarro, que era del barrio 7 de septiembre.
El asesinato de ese colaborador de Bracamonte en 2016, un caso sin resolver, quizá contenga la semilla del propio ajusticiamiento de Pillín.
Bracamonte y Navarro eran presentaban como dos imágenes muy diferentes. Bracamonte, por un lado, era un personaje público que tenía hasta una actividad social importante. Navarro, en cambio, trabajaba como chofer del transporte público y su única actividad estaba ahí en la cancha. Por supuesto que participaba de los beneficios que eran, por ejemplo, viajar al exterior o acompañar a la selección argentina a los mundiales. En 2016 se produce su asesinato, un asesinato que no quedó aclarado. Y hoy lo que vemos es que entre los detenidos por participar en la preparación del crimen de Bracamonte se encuentra una hija de Navarro. Y además se sabe que parte, digamos, del plan de la emboscada se armó ahí, en ese barrio 7 de septiembre, ¿no? Que es, digamos, un punto de encuentro de la barra de Central y de la banda de los menores.
Juan, muy buenas noches para vos, para todo el equipo. Así es, nosotros nos encontramos en el lugar de los hechos, a tan solo 400 metros de la cancha de Rosario Central. Aquí en Boulevard Avellaneda y Reconquista es donde le dieron muerte al líder de la barra brava, a Pillín Bracamonte y también a su ladero. Todo esto casualmente cuando el centro de este bulevar estaba a oscuras total, porque estas luces que ahora ven encendidas estaban apagadas. Y eso es lo que dicen los vecinos, que ellos lo catalogan como una emboscada. Creen que nada fue casual, no fue casual la esquina, no fue casual que estuvieran apagadas las luces y por eso lo catalogan así, como una emboscada.
La figura de Bracamonte, definido por algunos como el último mohicano por su, cito literalmente, uso racional de la violencia, sintetiza el desigual equilibrio al que se expone todo líder de una barra, especialmente en una ciudad como Rosario, al mismo tiempo cuna de genios, olla de pasiones futboleras y choque de criminalidades.
En primer lugar, yo diría la posición débil en la que se encontraba Bracamonte por la persecución judicial y por otro lado también su desajuste respecto de la situación actual de la criminalidad. O sea, era imposible que Bracamonte mantuviera ese equilibrio. Lo que quiero decir es que no hay un mecanismo formal de sucesiones. Muerto el rey, se abre la disputa y necesariamente se impone el que tiene la fuerza y el que tiene las armas y el que tiene también los contactos. Porque un jefe de barra se impone no solamente por la violencia que pueda ejercer, sino también por aquello de lo que dispone, por sus contactos, por las relaciones que tiene con la dirigencia, por lo que puede, digamos, aportar a los integrantes de la barra. Ser parte de una barra es de alguna forma tener una identidad, o sea, es reconocerse en ciertos valores que no son estrictamente negativos, que también pueden ser valores solidarios o positivos. De hecho, de Bracamonte también se cuentan muchas historias que lo describen en términos muy positivos. El problema actual en la ciudad de Rosario es que eso, como venimos diciendo, está relacionado con integrantes de bandas criminales y con policías criminales. El equilibrio es necesariamente inestable.
Nicolás Cabrera, que además de antropólogo ha formado parte de la barra Los Piratas del Club Atlético Belgrano, reivindica los elementos comunitarios y asistenciales que presentan en Argentina estas agrupaciones de hinchas.
Normalmente el que no está dentro del mundo de la barra solo se entera de una barra cuando hay violencia. Porque los medios solamente... Una barra es noticia cuando hay violencia. Una barra no es noticia cuando organiza una olla popular. Los piratas organizan toda la semana una olla popular. Nosotros le decimos olla popular, es una olla gigante donde se le sirve alimento a las personas que no tienen que comer. O cada vez que se organiza hay una catástrofe ambiental, las barras activan sistemas de solidaridad. Cuando alguien se queda sin trabajo, la barra le consigue un trabajo. Cuando alguien se muere, la barra le paga el velorio. Cuando alguien se casa, la barra le da un regalo. Entonces, esas cosas también son una barra y son lo que pasa en la mayoría del tiempo. En el día a día pasa eso. La violencia es extraordinaria. que pasa, sucede, y lo que dicen las noticias, pasó. Pero es la excepcionalidad. Y cuando la excepcionalidad se representa como la cotidianeidad, y bueno, estamos faltando la verdad.
Con sus luces y sus sombras, Bracamonte sufrirá una emboscada ese 9 de noviembre de 2024. Sus rivales logran finalmente abatirlo en el intento número 30.
Bracamonte siempre se enorgulleció del anillo de hinchas que lo protegía. Verlo en la calle era, digamos, impactante, porque era un grupo sin una fuerza de choque auténtica. Sin embargo, él quedó completamente vulnerado el día de su muerte. Y eso, digamos, no fue una distracción, no fue una cosa del momento, no fue una casualidad, sino que fue el desenlace de un conflicto sordo que se fue dando, ¿no?, paulatinamente, y donde se fueron asociando distintos aspectos: el crimen de Navarro en 2016, el ascenso de la banda de los menores, la pujanza incontenible del negocio de la cocaína, la persecución judicial que puso a la defensiva a Bracamonte, ¿no? Todo eso también armó de alguna forma la situación que condujo a su muerte.
Desde entonces, la grada de Central está en pugna. Varias facciones se pelean por controlar una barra brava en la más brava de las ciudades argentinas. La banda de los menores y el barrio 7 de septiembre aparecen ahora como puntos neurálgicos de una lucha mucho más criminal que futbolística. Porque el fútbol, de nuevo, es una excusa. Como demuestra un detalle, Bracamonte fue emboscado tras un partido al que no acudió. Desde 2020 tenía vetado el acceso al gigante de Arroyito. Pero los códigos de la barra le obligaban, como líder, a estar cerca de la cancha. Sus asesinos lo sabían, y él sabía que lo sabían. Solo así, después de 22 años de liderazgo, acabaría cayendo el otro gigante, el de las sombras, con todo su rosario de credenciales. Pillín Bracamonte, el mediador entre bandas, el ejecutor frío, el señor del narco, el último mohicano de la barra. Hasta aquí este episodio imposible de realizar sin las investigaciones de Osvaldo Aguirre y de Nicolás Cabrera. Gracias a ambos. Y también gracias a Rob Román y a todo el equipo de Radio Primavera Sound por montar este episodio express, y a ti por escucharlo. Este Files forma parte de una trilogía de las curvas. Viene precedido por un doble capítulo sobre el hooliganismo británico y vendrá sucedido por otro episodio sobre mafias y ultras italianos. Así pues, hasta el próximo brazalete.